Muy buenas tardes, 1:33 de este día, miércoles 20 de mayo de este especial año 2020. Los saludamos con una canción del clásico Stone Temple Pilots, una canción que es bastante desconocida, pero tiene bastante fuerza, la fuerza que necesitamos para seguir enfrentando todos los desafíos que se nos vienen por delante. Muy buenas tardes, estimado Fernando Zavala, niño maravilla.
¿Cómo le va, señor doctor? ¿Cómo le va?
Bien, muy bien. Estos días raros, que mañana tenemos feriado el 21 de mayo.
El día como de que nadie se acordaba. Porque
estamos en este tipo marmoteada de coronavirus, cuarentena, todo. Y más encima con este día nublado, súper, súper, hiper gris, que no nos pone en su lugar el otoño mismo. Y bueno, partiendo una nueva etapa con un nuevo récord de contagiados, un nuevo récord de muertos. Al parecer nos quedan 2 semanas duras, así que vamos a tener que ponernos como los cuerpos spin, como las tortugas, protegernos. Así que.
Oye, ¿escuchaste hoy día el punto de prensa? No sé si lo escuchaste. Yo lo escuché al ministro Mañez, la subsecretaria Daza y el subsecretario Zúñiga. Y una cosa.
Algo.
Dentro de todo lo dramático que es la situación, la red de salud está muy estresada, pero a mí siempre me ha llamado la atención que uno valora ciertos grados de organización que han tenido las autoridades para anticiparse. Hoy día el subsecretario me sorprendió porque dijo que ayer habían 40 camas disponibles en la región metropolitana de cuidado intensivo y hoy día ya hay 80. Entonces, es duro, es muy duro lo que viene, pero...
Mira, yo hace de los tres fantásticos me saco el sombrero, de verdad.
O sea el nivel de cansancio que entran esos tres, imagínate, ya como no, 3 meses.
O sea, realmente me saco el sombrero, todo mi respeto, si tuviera una monarquía les daría el título de ser a cada uno inmediatamente, porque realmente se nota que están ahí y son de los que enfrentan las preguntas de la prensa. Tienen acá una cosa respuesta, saben delegarse cada uno la respuesta que tiene que dar cada uno en el momento de que le preguntan a alguien. Ya le deseo la palabra al señor ministro, le deseo la palabra al subsecretario. Es un equipo realmente, los tres fantásticos les pondría yo, pero nadie, lógicamente, en la prensa nacional va a hacer eso.
Nos va a pescar, sí. Oye, ánimo para ellos. Imagínate el nivel de agotamiento que deben tener también a esta altura. Y por eso que yo creo que en estos días donde hay que sacar lo mejor de uno mismo, mandémosle un abrazo también a todos los que están trabajando, a toda la gente de la salud que debe estar trabajando turnos de miles de horas con situaciones
Fernando,
dramáticas.
El Zúñiga debe tener más o menos estudiado, ¿no?
Un año más. Lo conozco.
Bueno, la energía ahí es distinta a la que podéis tener cuando yo creo que tenéis la edad de, por ejemplo, el ministro Mañalich.
Sí. Pero una buena combina de experiencia y juventud, como decían ustedes en la mañana.
Sí, y ojalá la gente lo valorara más. O sea, todos los días, imagínate que es una institución ya el informe. Uno ya quisiera ya que empiecen a disminuir, pero estamos en el pic del asunto, en el pic que bueno, nos tiene a todos cerrados. Ya extendieron la cuarentena, esto hace un daño total a la economía de todos nosotros, pero bueno, veremos cómo lo soportamos. Y la verdad que empezamos a ver mucha, y vos, tú tengo una dicotomía que te la quería preguntar a ti.
¿A ver?
¿Repartir alimento o repartir plata?
En un mundo ideal, en un vacío, como decía mi profesor de finanzas, obviamente siempre plata. Pero los mundos no son vacíos, no son ideales. Yo creo que también hay algo de política en todo esto. Los alcaldes habían hecho algunas solicitudes y probablemente por ahí viene la razón de por qué se está haciendo lo que se está haciendo.
Mira, debo un paréntesis nomás económico, así racional. ¿Por qué puede comprar el gobierno? El gobierno va a comprar con más volumen. Va, por lo tanto, a obtener mejores precios, seguramente, y le va a comprar a ciertos alimentos que los van a hacer más rápido. No sé si va a tener mucho variedad. Y el contrapunto de eso es que el gobierno no compre, le entregue la plata a la gente y se genere la cadena de valor desde el almacenero hasta el proveedor, que siempre yo creo que es más eficiente que la del gobierno.
No, pero además hay un tema de preferencias individuales, ¿no es cierto? Porque puede ser que a ti, que yo sé que te gusta un buen plato de tallarines con salsa de tomate, sea distinto al de una señora que quizás, no sé, pues, tiene problemas con el gluten y no puede comer tallarines, pero puede comer arroz, por decir cualquier cosa.
Exactamente, ahí está el punto, estimado Fernando.
Pero bueno.
O sea, y te llega lenteja, y de repente te llegan lenteja, y a ti no te gustan las lentejas.
A mí me encantan. Yo reconozco que soy fanático de la lenteja.
A mí me encanta. Hoy día comería lentejas, pero sí o sí, con huevo duro.
Adivina qué voy a almorzar hoy día, tal cual.
¿Sí?
Te lo juro.
Que envidia más grande. Pero...
Oye, a pesar de todas estas noticias trágicas, es increíble lo que ha pasado en dos indicadores bien notables. Primero, la bolsa de Estados Unidos volando. El Nasdaq, sabes que está llegando casi a niveles de récord histórico. Está volviendo a recuperar los niveles que lo llevaron a tener su récord histórico hace algunos meses. Está 5% abajo del récord histórico, impulsado principalmente por las gigantes tecnológicas. El Nasdaq está muy cargado para ese lado. Y sabes que yo hice un ejercicio en la mañana de comparar las acciones de cuatro compañías. Te voy a decir quiénes son. Las acciones de Amazon, de Mercado Libre, de Cencosud y de Falabella. Y es impresionante cómo se han despegado. O sea, ya venían con bolito de cola. Pero impresionante si uno hace el análisis de hace 10 años a la fecha, en base 100. O sea, todos partiendo del mismo punto. Si la acción de Falabella costaba 100 hace 10 años, ¿cuánto crees que cuesta hoy día aproximadamente?
Ay, me pillaste, pero yo creo que como 60.
Sí, como un poquito menos. ¿Y cuánto crees que vale la de Amazon?
Como respecto a hace 10 años atrás.
Hace 10 años valía 100.
Como por lo menos 70 veces, 60 veces más.
Vale 1.800. Si valía 100 hace 10 años, hoy día vale 1.800.
18 veces más.
Es impresionante. O sea, imagínate la creación de valor. Y en nuestra región, Mercado Libre, si hace 10 años valía 100, hoy día vale aproximadamente 1.000. O sea, 10 veces. Es increíble cómo...
Te agrego algo, mira, Falabella, por ejemplo, versus Amazon, otro indicador, para que veas como... Que a mí me acaban... O sea, me comentaron ahora unos temas de Falabella que son... Falabella sigue con el online, con distintos despachos de un pedido. Porque despachan todavía con el proveedor. Y entonces no te llega la cuestión como corresponde, qué sé yo. Entonces, Falabella versus su precio más alto, que era la empresa más grande de Chile, ¿no?, en algún minuto, versus su precio más alto en las últimas 52 semanas, ha caído un 52%.
Increíble.
¿Ya? Y Amazon, ¿sabéis cuánto ha caído?
Cero, ha subido, yo creo.
Hoy día está igual. Hoy día su precio más alto.
Increíble. Increíble. Oye, lo otro que quería comentar es que el dólar en Chile se fue bien hacia abajo.
De bruces.
Llegando a niveles de 800 pesos por dólar, 801 creo que fue el mínimo. No sé si llegó, no sé si cruzó alguna vez los 800, entiendo que no. Estuvo poquito por encima de 800. Pero es bien increíble porque partimos de un nivel de 816. Entonces quizás en la llamada podemos conversar un poco más sobre qué está...
A ver, presenta el pantallazo, estimado...
Cristian Araya, gerente de renta variable Levant Trust. ¿Cómo está, Cristian?
Hola, señores, ¿cómo están?
Muy buenas. Bien, pues, Cristian, muy buenas tardes.
Oye, ¿partamos por el dólar, estimado?
Sí, dígame. El dólar, en realidad yo les tengo que decir, que no me digan.
Supuestamente.
El dólar en 800, testeando la zona de los 800 pesos, está en 802,6. 802,3 la compra, 802,6 la venta. 15
¿Pasó pesos, algo vale, pasó algo especial hoy día que hizo que se cayera 15 pesos esto?
Mira, yo en verdad no he visto nada, nada muy 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 diferente a lo que ya hemos conversado o a lo que yo propuse la mañana, que al final tampoco no es deschavetado pensar que el tipo de cambio esté en esta zona, a lo menos en el corto plazo, básicamente por la abundancia de liquidez que dando vuelta. O sea, uno entenderá que hay una cantidad de dólares dando vuelta en el mercado que es impresionante, digamos. En Estados Unidos hay mucha plata dando vuelta, en Europa están botando mucha plata también al mercado, y acá en Latinoamérica también estamos todos botando mucha plata al mercado también. Entonces, toda esa ampliación de la base monetaria debería tender en el agregado a quitarle algo de valor al billete verde. Pues, si al final, dentro de todo, El perfil crediticio de Estados Unidos también no es de los mejores. ¿Te fijas?
Ahora, y eso, o sea, se suma a que el cobre hoy día ha andado bien también, ¿no?
Además, el cobre se ha pegado un rally de los 2.20, 2.24 que en algún minuto conversábamos en flash anteriores, y hoy día estamos hablando de un cobre en niveles de 2.40. Entonces, y ciertamente uno también se desperfila, pero en el caso de los credit default swap también se ha mantenido relativamente estable en la zona entre 100, 110, pero se ha mantenido bastante estable, ¿te fijáis? Versus otros pares regionales e inclusive de Europa, que están mucho más disparados.
Oye, ¿y alguna alza relevante en midcaps como SalfaCorp, Ripley, Besalco, Multifoods, Tricot? Todas recuperando fuertemente.
Sí, claro. Hoy día claramente las alfas están recuperando fuerte, un 9%, las Ripley están con un 8%, Besalco un 7.5% y así. En general, ahora, a pesar de todo, claro, es small midcap y tiene, tal vez tenga que ver un poco con el tema de potenciales en reapertura. ¿Okay? O sea, yo creo que eso es un poco, y los resultados corporativos que han dado relativamente dentro de la expectativa en el caso de alguna compañía. Puntualmente, en el caso de Ripley, no tengo tan claro cuál es el catalizador. De hecho, yo no estoy tan positivo en la compañía, pero no sé cuál es el catalizador. Y en el caso de Salfa, me parece a mí que la figura de Alejandro Navarro entrando de nuevo a la compañía me parece que es bastante positivo para el ordenamiento que se le puede dar. Perdón.
Más Alejandro Navarro.
No, Andrés Navarro.
Exactamente. Si entra Alejandro Navarro, nos vamos todo al tiro.
Sí, no, olvídate. No estaba pensando en Sonda, perdón. En el caso de Salfa, los números creo que han sido relativamente estables en términos de resultados, con caídas bastante esperables en ingeniería y construcción y en inmobiliario. Ahora, los backlogs siguen estando bastante positivos. Pero claramente hoy día el repunte de todas estas acciones, yo no he visto cambios importantes, diametrales en lo que es el panorama económico.
Bueno, el tema es que hay optimismo al final, Cristian. O sea, el cobre subiendo arriba, o sea, casi un 2%, el dólar cayendo. Hay una combinación de factores que por lo menos hoy día nos hacen estar más felices.
No, definitivamente. Pero yo creo que el optimismo también viene dado un poco con las tasas donde están. O sea, cuando tú comparas la renta fija con la renta variable, claramente el costo alternativo de tener un poco de tu patrimonio en acciones me parece que hoy día se justifica. Básicamente porque hoy día, la renta fija, sobre todo la de corto plazo, que es imán de un sentimiento más conservador, obviamente te está pagando con suerte un 0,10.
Nada.
Entonces, al final, ese costo alternativo, yo creo las tasas bajas, los múltiplos muy atractivos, el cobre arriba, y ciertamente donde te estés manejando entre si la curva sanitaria es más peligrosa, onda la segunda ola, o eventualmente el tema de la reapertura económica, cuál de los dos es más fuerte. Pero hoy día todo eso se opaca con la cantidad de estímulos que hoy día se han tirado al mercado y que probablemente se están barajando aún.
Así es. Muy bien.
Gracias, Cristian.
Don Cristian, muchas gracias. Cristian Araya, gerente de renta variable de Bantrust. Le cedo el paso, estimadísimo.
Las tarjetas de crédito del BCI, señor doctor, tienen beneficios todos los días, especialmente aquellas tarjetas de crédito BCI Visa, para que usted se quede en su casa. Hay una serie de beneficios para que cumplir esta responsabilidad individual de quedarse en la casa y ayudar a que salgamos luego de esta pandemia. BCI, seamos diferentes.
Oye, el mejor negocio que he hecho yo con la pandemia ha sido la decisión de haber contratado el seguro para el auto.
La gente me pregunta, ¿cómo se le ocurrió al doctor ese
seguro? Se me ocurrió antes.
Sí, no,
casualidad.
Sí, sí.
Casualidades de la vida, por amistades, qué sé yo, y un amigo llega y me dice, oye, está el seguro, hay un seguro que es por kilómetro, y me dijo, vos, Camus, no andáis tanto, entonces te conviene.
Vos, Camus, te dijo, ya, mira.
Sí, y me dijo así, tal cual.
No se te creo.
Y ya le dije, entonces, a ver, veámoslo. Y me dijo, ya, tu auto va a estar con un costo fijo, porque viene de 9.990, y después pagáis por kilómetro, y te ponen un sistemita, qué sé yo, mandáis la foto y que hay asegurado con Sura Seguros. Seguro por kilómetro, usted puede llamar al 600-411-1000.
Tremendo producto, ¿eh? Bueno, y hoy crecer puede ser mucho más simple con parte de pago de Almagro. Ese es un servicio que hace más fácil tener ese departamento nuevo y más grande que tú mereces. Solo deja tu casa o departamento actual en parte de pago y ellos hacen todo el resto. Conoce más en almagro.cl/ppago.
Bien, presente si quiere, estimadísimo.
Como usted diga.
Fernando, presento yo. ¿Presento usted o presento yo?
Presento yo. Tenemos a don Hugo Hurtado, socio de Tax and Legal de Deloitte. ¿Qué tal, Hugo?
Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo están?
Buenas tardes, Hugo.
Muy bien, pues. Oye, partamos por un tema. Yo estaba conversando con el productor antes del programa. La verdad que no estaba tan al tanto de lo que vamos a conversar. Y que tiene que ver con algunos de los coletazos de lo que pasó al final, finalmente con la aprobación de la Ley de Protección del Empleo. En particular para aquellas socios de empresas que habían decidido acogerse al beneficio del impuesto sustitutivo. Entonces, ¿por qué no nos cuesta un poquito así rápido de qué se trata esto y cuáles son las consecuencias que tuvo o que tiene el caso de acogerse a la Ley de Protección del Empleo además?
Mira, para explicar, el impuesto sustitutivo es un impuesto que permite básicamente sacar de la sociedad FUT acumulado. Este FUT que se veía históricamente que las empresas tenían acumulado y que no iban a retirar nunca, el gobierno le dio una tasa preferencial del 30%, en el cual pagando un 30% del FUT acumulado como un impuesto especial menos el crédito que existe por concepto de impuesto primera categoría. Entonces, por ejemplo, si la tasa a pagar es 30 y hay un crédito de 21, esa empresa paga un 9% y los dueños se pueden llevar todas las utilidades sin pagar mayor impuesto. Entonces era una forma de incentivar el retiro. A consecuencia de la discusión relacionada a la Ley de Protección de Empleo, que obviamente busca restringir el retiro de utilidades de las empresas que se han acogido al mecanismo, se genera esta dicotomía mediante un incentivo en el cual el gobierno quería que se aplicara este impuesto porque efectivamente aumentaba la recaudación fiscal y también le daba un uso a esas utilidades que están acumuladas por mucho tiempo. Tiene una diferencia práctica de su aplicación ahora que se aprueba esta Ley de Protección al Empleo, porque efectivamente hay una limitación, es mucho menos atractivo ahora acoger esta norma.
Ya, ¿y por qué? ¿Cuál es la limitación entonces?
Entonces, cuando si la Ley de Protección al Empleo dice, si usted se acoge a la Ley de Protección al Empleo y no puede retirar utilidades, o no puede retirar un porcentaje de utilidades, este mecanismo que está diseñado para pagar un impuesto y después retirar la utilidad es mucho menos atractivo porque ya no lo puedes usar. Tú solo vas a estar dispuesto a pagar el impuesto sustitutivo si te podías llevar las utilidades para la casa, digamos. Claro. Ahora la tienes que dejar retenida la empresa y ya no la puedes utilizar. Entonces una derivada que no necesariamente creo que se tuvo presente en el momento de la discusión.
Ya, pero ¿qué está pasando con esto entonces en la práctica?
En la práctica, para acogerse al mecanismo, a mi juicio, tienen que ser empresas que no tengan una situación compleja y que no estén acogidas a la Ley de Protección al Empleo. Porque si no van a tener trabas respecto a la distribución de utilidades.
Ahora, Hugo, igual... Sí. Yo te voy a decir algo en lo cual no estoy completamente de acuerdo, pero la discusión de la ley en la etapa final básicamente versó respecto de que las empresas que se acogían a esta famosa Ley de Protección del Empleo eran empresas que no debían retirar utilidades. Entonces, en ese sentido, ¿es consistente con lo que tú estás planteando o no?
Claro, pero es parte de una idea probablemente basada en el abuso que se hace. Pero tú, por ejemplo, tienes empresas de servicios profesionales, en lo cual los sueldos de los socios se sacan por vía retiro utilidades.
Entonces, sí, por eso te digo, yo en el principio de fondo de que retirar utilidades no tiene nada de mal si uno ha pagado los impuestos correspondientes, estoy completamente de acuerdo. Solamente te estoy diciendo que la discusión final de esta ley planteó que como que era una especie de inconsecuencia retirar utilidades o repartir dividendos si es que uno se acogía a la Ley de Protección del Empleo.
Correcto. Y ahí quizás el tema más de fondo es que eso efectivamente en el caso de abuso estaba muy mal, pero hay sociedades que tenían y que necesitaban retiro utilidades y además estaba beneficio anterior que buscaba que la empresa retirara utilidades. Entonces esta ley posterior entra en conflicto con la otra. Ese es el punto que se está levantando. Que un tema bien técnico, pero yo creo que se levantó, digamos, de forma correcta.
Y Este tema, ¿qué otra arista tributaria puede llegar a tener el tema este de porque ya van dos, más o menos, ya, oye, que repartieron dividendos, fue una arista más política, ahora está la que dicen ustedes más legal. ¿Hay algún otro problema con acogerse a este tipo de cosas o no?
Sí, mira, tiene que ver más que nada con la norma de financiamiento. No sé si ustedes recuerdan que efectivamente no se podían, empresas que estaban con la ley de protección al empleo, no podían acogerse si tenían operaciones con personas que estaban en lugares que eran considerados paraísos fiscales, ¿no?
Sí.
Y la lista de paraísos fiscales es bastante amplia y hay países que efectivamente están en la lista y que empresas chilenas tienen operaciones con esos países. Entonces, imagínate que ya llegaste al punto y dijiste, mira, me voy a acoger y estoy dispuesto a no retirar utilidades. Pero si esa empresa tenía operaciones con países considerados paraísos fiscales, esos casos particulares iba a llevar a que no pudiera tampoco acogerte a la ley de protección al empleo.
¿Cómo, cuál es un paraíso fiscal que tú crees tú que podría ser un caso conflictivo?
Por ejemplo, tiene Dubái, tiene algunos países de los Emiratos, okay. Que, donde hay empresas en Asia también, tienes algunos países que son considerados paraísos fiscales y donde efectivamente hay operaciones reales, no necesariamente en las cuales que se establecían para pagar menos impuestos, ¿te das cuenta?
Claro. Entonces, lo que da la impresión, estimado Hugo, es que esta ley se le pusieron tantas cortapisas finalmente a la ley de protección del empleo, digo, que va a terminar siendo una ley media vacía. O sea,
el día de mañana van a ponerla, oye, si el dueño de la empresa es millonario, no tampoco va a tener derecho a...
Claro, pero espérate, pero uno ve los números y entiendo yo, hasta ayer habían alrededor de 500.000 personas que estaban, 500.000 sí. Empleados que estaban acogidos a esta ley, entonces... pareciera ser que las empresas tampoco están teniendo demasiados problemas, ¿o tú ves una realidad distinta?
Mira, yo creo que son estas son ideas que parten bien diseñadas y que después se enfrentan a temas prácticos en el Congreso que hacen concesiones para sacar algo, y cuando sacan no sale lo que normalmente Hacienda tenía en su mente. Con la reforma tributaria pasó lo mismo. Si ustedes recuerdan la reforma tributaria, el presidente Piñera se había comprometido a bajar el impuesto corporativo de 27, dijo a promedio de la OCDE que probablemente al 25, a integrar el sistema.
No pasó nada.
Y efectivamente, no se integró el sistema, tampoco se bajó el impuesto corporativo y terminamos con un nuevo impuesto, el impuesto a los servicios digitales, y terminamos con un impuesto un 1% para inversiones en proyectos superiores a 10 millones de dólares. Entonces, si tú te das cuenta, las concesiones que tiene que hacer el gobierno para avanzar a nivel de Congreso son de tal magnitud que muchas veces pierden el sentido de la norma para lo cual fueron originadas, digamos.
Claro.
Entonces es un desafío.
Está clarísimo. Yo creo el mensaje, ¿no, señor doctor?
Sí. O sea, tanto como clarísimo, no sé, porque estas materias de hay que ser un poco más atento a lo que de uno. Pero hay mucha cuestión, mucha arista que la gente no entiende y al final en la práctica funcionan de otra manera.
Así es. Muchas gracias, Hugo.
No, de nada. Que tenga muy buena tarde. Que le vaya
bien. Don Hugo Hurtado. Socio de Deloitte en el área Tax and Legal, contándonos las implicancias de la ley,
bueno,
de protección del empleo.
Experto ahí. Estimado niño, este día miércoles raro, en el sentido que nos cambió el clima y mañana tenemos feriado, qué rico, ¿no?
Sí, oye, yo creo que uno quizás no se acuerda, pero sí se acuerda cuando le hablan de la gesta heroica de don Arturo Prat, que para mí... es muy significativo, ¿eh? Gran persona, gran símbolo además de nuestra patria. Así que un abrazo para la Armada.
El señor director es miembro de la Armada.
¿Lo aceptaron? Mira.
No, o sea, ha viajado, incluso ha hecho trayecto, creo, en la Esmeralda y todo.
Mira, o sea, en otra época, se llama, ¿o no?
Es soldado raso, una cosa así. O simpatizante.
Ya, pues bueno, un abrazo a todos los miembros de la Armada, incluido el señor director. Entonces.
Sí. Listo, un abrazo.
Un abrazo.
Buenas tardes. Chau.
Si deseas cambiar tu propiedad por una más grande, Primero debes poner tu casa a la venta, buscar compradores, mostrarla, recibir ofertas, comenzar a negociar, acordar las condiciones, hacer un contrato de compra. Hoy, crecer puede ser más simple con Parte de Pago Almagro. Un servicio que hace más fácil tener ese departamento nuevo y más grande que mereces. Deja tu departamento o casa en Parte de Pago y nosotros hacemos el resto. Conoce más en almagro.cl/ppago. Almagro, vivir superior.
¿Te estás quedando en casa y tu auto también? Asegura tu auto con Seguro por Kilómetro de Seguros Sura. No pagues de más. Paga solo por lo que manejes. Cada mes pagarás un valor fijo. Y si mueves tu auto, se adiciona un variable por los kilómetros que recorras. Seguro por Kilómetro es el único seguro con el que pagas solo lo que manejas. Hazlo desde la comodidad de tu casa y tu auto quedará asegurado de manera inmediata. Contrata tu seguro por kilómetro a través de seguros.sura.cl, llamando al 600-411-1000 o con nuestros corredores y asesores a lo largo del país. La compañía que cubre el riesgo es Seguros Generales Suramericana S.A. bajo la POL 120-130-744, registrada en la CMF.
Con tus tarjetas de crédito BC y Visa tienes beneficios para ti todos los días en compras online, comida y entretención. Lunes y martes, 10 mil pesos de descuento en la app de Mercado Libre. Miércoles, 20% de descuento en todo Rappi. Jueves, 20% en Linio. Viernes, 20% en Uber Eats. Sábado, 25% en Nintendo, Xbox y PlayStation. Y domingo, 20% de descuento en Rappi Supermercados. BCI, seamos diferentes. Promoción válida hasta el 31 de mayo. Conoce las condiciones objetivas de cada descuento en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Visionarios, mujeres y hombres con ideas que transforman el mundo, negocios que parecían imposibles y empresas que marcaron hitos.
La pasión de inventar no tiene fin.
Carl y Berta Benz, los padres del automóvil. En agosto de 1888, la alemana Berta Benz tomó prestado el triciclo motorizado que su marido Carl había construido 3 años atrás y que alcanzaba una velocidad máxima de 40 kilómetros por hora. Era el primer vehículo impulsado a motor de la historia y la misma Berta había invertido dinero en su creación, por lo que se sintió con la autoridad suficiente para ir a visitar a su madre a Forchheim, a unos 106 kilómetros de Mannheim, donde vivían los Benz. La mujer partió junto a Eugene y Richard, sus dos hijos mayores de 13 y 15 años, y dejó una nota a su marido que decía: «Fuimos a ver a la abuela». De completarse aquel viaje, de resultado incierto, se convertiría en el primer trayecto de larga distancia en la historia del automóvil, mediante el que Berta pretendía demostrarle al testarudo Carl que su invento podía adquirir una importante utilidad para la humanidad, además de un altísimo valor comercial. Los tres aventureros salieron de amanecida y no contaban con mapas ni experiencia, por lo que fueron deteniéndose en cada pueblo, cuyos habitantes no entendían lo que veían, e incluso algunos se escondían pensando que se trataba de una bruja en su carruaje. En aquellas paradas se abastecían de gasolina refinada en farmacias, por lo que la primera de dichas boticas en el condado de Fieslock es reconocida como la primera estación de servicio del mundo. Eugene y Richard tuvieron que empujar el coche en varias cuestas, mientras que Berta utilizó la pinza con que sostenía su pelo para desatascar el carburador y con una de sus ligas reparó un cable roto. Cuando el sol terminaba de ponerse aquel histórico día, Carl Benz calmó sus nervios al recibir un telegrama que decía: «Llegamos sanos y salvos». Nos reencontramos el viernes con el último capítulo de esta historia.